Ser Podcast.
¡Toco, toco, toco!
Hoy estamos con Armand Jaumà, con Íñigo Espinosa, con León 14, con Xavi Puig, Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Mario Manadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez y Toni Suárez. Todos para hacer con un espíritu imbatible,
sí,
con un espíritu juvenil, con un espíritu sano y fuerte. Vamos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Oh, qué flojo, eh!
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Sí, sí!
¡Mec-mec!
¡Ey!
¡Ey!
¡Por
el santo padre!
¡Ey!
Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar.
¿Entendéis lo que es eso? Si entendéis, vale, pero si no entendéis...
No, se entiende regular.
Se escucha regular, se entiende bastante bien. Lo de ventilar, ventilar, ventilar. Ventilar no sé, pero cantar, cantar, cantar.
Mucho.
Sheila Blanco, Las Greguerías.
¡Greguerías!
¡Qué maravilla! Venga, empezamos con Bombín, que señala el gran nivel mostrado en el encuentro del Papa con los jóvenes.
¿Cómo te llamas y qué edad tienes, bonita?
Me llamo Sara y tengo 9 años.
¿Y qué me quieres preguntar?
¿No cree que el ecumenismo actual nos lleva a rechazar la unión hipostática al aceptar doctrinas miafistas condenadas al Concilio de Calcedonia?
Muy cerca de Cantinflas, ¿eh?, esta niña. Bueno, dicen que la historia es cíclica y Enrique Gas ve patrones de repetición.
Pues Madrid ya tiene el circuito de Fórmula 1 y visita del Papa. Está a un puerto deportivo de tener la nueva Gürtel.
Y por suerte se acabaron ya las elecciones en el Real Madrid, aunque Mario Bosé estaba ilusionado con las promesas de los candidatos.
Como sigan escalando la campaña, Florentino y Riquelme van a acabar prometiendo la semana laboral de 4 días, vivienda asequible y que te cojan el teléfono en el SEPE.
A ver, un porcentaje de la población se traga cualquier noticia. Y sobre esto, el gran Pepe Colubí hace una observación.
Habría un considerable número de personas dispuestas a asumir la posibilidad de que Zapatero hubiera empujado al dueño de Mango.
Sí. Y acabamos con Zotón, que muestra el difícil momento de presentar a tu pareja a la familia.
Papá, mamá, os presento a mi novia. Ahí no hay nadie, hijo. Venga, bueno, ya estamos ahí a sacar defectos.
Pobre chaval.
En mal comienzo. Sí. ¿Y era limpiar o ventilar? Era limpiar, ¿verdad?
Limpiar.
Bueno, después de Las Greguerías, las noticias del Mundo Today.
España soluciona temporalmente el problema de la vivienda para acoger a los peregrinos que han acudido a ver al Papa.
Nunca antes se había encontrado alojamiento para tantos jóvenes, pero no se volverá a repetir, reconoce el Ministerio de la Vivienda.
Sánchez ganaría las elecciones si se celebraran en el Primavera Sound, según el CIS.
Es el único sitio en el que Leire Díaz no está cantando.
El Papa recuerda en el Congreso la importancia de la separación de la Iglesia y el Estado.
En una democracia consolidada yo no debería estar aquí, ha declarado.
El diario ABC informa en un faldón de la página 16 de que Florentino Pérez ha ganado las elecciones.
Este anciano se ha llevado una alegría, reza el titular.
El presidente de Canarias cree que las trampas para ratones que arrojó al mar evitaron la pandemia de hantavirus.
También les quité los manguitos y eso ayudó, añade.
Un cliente de Mercadona lleva 6 horas trabajando en la caja porque se llama igual que un cajero al que llamaron por megafonía.
Oí lo de José Manuel, acuda a caja. ¿Y qué iba a hacer? ¿Arriesgarme a que me echaran? Dice.
Una nueva regulación europea establece que si estás a 5 metros del portal, ya no tienes que saludar a tus vecinos.
El BOE marca el 11 de julio de este año como la fecha límite para terminarse los dulces de Navidad de 2025.
Amazon empieza a recibir los pedidos de los lectores que fueron a la Feria del Libro de Madrid a apuntar títulos.
Los autores empezarán a firmar cajas de cartón de la compañía conforme se vayan sirviendo los pedidos.
Sánchez aclara que los vínculos del PSOE con Leire Díaz pretendían llevar la paridad a las cloacas del Estado.
El PP recuerda que la feminización de la corrupción empezó mucho antes, con Aguirre y Cospedal.
Un nuevo método permitirá a los ginecólogos saber si un feto es niño o niña accediendo a su nómina.
Algunos padres prefieren ignorar la brecha salarial prenatal para que luego sea una sorpresa.
Imagínate al Papa en chándal, chándal. Imagínate al Papa en chándal.
Sería casi un pecado por nuestra parte no pinchar este temazo durante la visita de su santidad. Surfing Papa de Mamá Ladilla. No entiendo la verdad que no les invitaran a tocarla el sábado en Cibeles, justo después de Siloé. Por ahí los podían haber metido. Una canción con una letra que tiene un total de 15 palabras. ¿Para qué quieres más? Bueno, también está bien tomarse un descanso de la adoración papal colectiva. Ahora ya es tarea de cada uno imaginarse al Papa en chándal con una gorra de hélice y chanclas.
Hoy los 15 segundos tienen más mérito que nunca, porque es muy difícil obtener 15 segundos de protagonismo hoy. ¿A quién se los damos, Lidia Ramón?
Pues se los voy a dar a la cantante Dua Lipa y al actor Callum Turner, que han celebrado su boda este fin de semana en Palermo, en Sicilia. No se ha hablado otra cosa que no sea esto en redes sociales. Es una boda que lo ha revolucionado todo, ha durado 3 días. Empezó con una recepción en la histórica Villa Balaguarnera, en una mansión barroca del siglo XVIII, que se conoce como el Pequeño Versalles, y ha contado con la presencia de figuras como Donatella Versace, Charlie XCX, y hasta Elton John actuó en directo y les dedicó Your Song a los novios. Y una de las cosas que más llamaba la atención en redes es que en una de las celebraciones, porque esto ha sido por toda la ciudad, había una estantería con libros, porque ellos se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común, y la chispa saltó al descubrir que ambos estaban leyendo Fortuna, la novela del escritor argentino Hernán Díaz. Pero esto no queda aquí, porque están recibiendo ya varias denuncias de los vecinos, porque claro, les han cerrado un montón de calles, de plazas.
Claro, hombre, pero bueno, cuando uno es millonario, los papas de Sicilia les llaman.
No os gusta nada.
Son famosos, son mejores que nosotros.
Déjalos, que se quieran.
Lidia.
No, digo que ahora veremos, porque cuando uno es millonario, pues te puedes permitir hacer esta boda y luego pagar las denuncias. Claro, y les ha quedado una boda preciosa.
Y tanto que sí, en tanto que sí. Y desde aquí lo primero que quiero hacer yo, ante tanta queja, es expresar solidaridad con el Papa León. Porque toda esta sobredosis que estamos viviendo, para nosotros se acaba en unos días. Pero para el Papa León esto es la rutina. ¡Papa, saluda! ¡Papa, 6-7! ¡6-7! ¡Papa, haz mec-mec!
¿De verdad quieres todo esto?
Cuando te presentas a Papa, no sé si te dicen todo lo que hay que aguantar. Estos shows son agotadores. Cuando nosotros vamos de bolo, siempre nos decimos, ¡ostras! Bien, pero se nota el cansancio. Lo del Papa, claro, es otra dimensión, a sus años también, que oye, nosotros decimos quizá la edad, pero él. Y a última hora se le ha colado un encuentro con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Que la protagonista hoy aquí soy yo.
Alguien ha llamado al Vaticano y ha dicho, si no recibe a Ayuso, el Papa va pa'lante.
Por favor, piedad, os lo suplico.
Mañana viaja a Cataluña. Llevan 2 días advirtiendo de lo difícil, que digo 2 días, llevan una semana advirtiendo de lo difícil que será moverse en Barcelona y en el área metropolitana. El gobierno recomienda teletrabajo, como si llegara una tormenta, como si llegara un grupo de bandidos. Es decir, no salgan de casa. Por cierto, que la semana pasada se supo que para este viaje, Canarias y Cataluña ponen dinero y Madrid pone instalaciones.
Me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria, y que luego cuando tengamos los datos los veremos.
Pagan, pagan Cataluña y Canarias. Son, bueno, están los pagafantas y los pagapapas, pero nadie se queja hoy de esto. Hoy nadie se queja, todo el mundo está contentísimo. El gobierno de Pedro Sánchez cree que el Papa es un ejemplo. Esta mañana hemos contado en Hoy por Hoy que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, encuentra en el Papa motivos para sostener la legislatura.
El gobierno se aferra a esta visita, como decimos, del pontífice para tratar de convencer a sus socios, a los suyos también, de que merece la pena seguir gobernando para poder seguir implementando políticas como las que reivindica el propio Papa.
Wow. El gobierno quiere convencer a los socios de que hay que seguir la legislatura para poner en práctica lo que dice el Papa.
¿Qué me estás contando?
Bueno, ciertamente el gobierno, con tal de cambiar de tema de conversación, se abraza al Papa y al tío Pepe.
Tío Pepe, el mejor fino del mundo.
Hoy el juez ha pedido que testifique la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Las acusaciones particulares piden 6 años de cárcel para el hermano del presidente del gobierno. El PP ha pedido que se impute a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mientras se espera el peritaje definitivo de las jojoyas de la cacaja Fufuerte.
Le faltó decirme que yo era Hitler.
Estas jojoyas que se encontraron en la cacaja Fufuerte de Zapatero y todavía no se sabe cuánto valen. Se van publicando diferentes valoraciones. Comenzó hablándose de 27 millones de euros en joyas. Luego fueron 4. Después que más o menos 2 millones. Yo lo voy siguiendo y voy viendo la depreciación de las joyas. Hoy publica El Confidencial que por lo menos 1 millón. A ver si al final le tendrán que pagar dinero a Zapatero.
¡1000 euros!
Este al final es un tema que está clarísimo. El portavoz del que hizo de portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, dejó dicho en diferentes entrevistas lo siguiente, hace casi 15 días de esto.
Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros, digo, porque claro, aquí ya hablando de las joyas, con perdón y con todo cariño, pero de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz. Bueno, hay una valoración inicial de entre 30.000 y 50.000 euros.
Bueno, lo sabremos. En cuanto esté el peritaje, se sabrá la diferencia, si es que la hay, entre la realidad y lo que dice el expresidente. En esto no hay mucha vuelta de hoja.
Y punto pelota, que le guste bien, si no, pues también.
Volvamos al Papa, que todo el mundo con el Papa hoy. Vais a escuchar al ministro Bolaños Boy. Explica el ministro que el discurso del Papa está alineado, coincide con el discurso del gobierno español.
En los dos grandes debates, no ya en España, no ya en Europa, en el mundo, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del gobierno de España.
Lo que es asombroso, mágico, milagroso, es que Alberto Núñez Feijóo está igualmente de acuerdo con el discurso del Papa. Feijóo, más allá, está incluso de acuerdo en cómo lo ha dicho. Fíjate que podría haberse quejado de la entonación. Podría decir el contenido bien, pero le ha faltado dramatismo en las erres. Pues no, a Feijóo le parece bien todo.
Ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras lo que ha dicho, cómo lo ha dicho.
¿Cómo lo ha dicho? También le gusta mucho. Con Feijóo ya hay que darse con un canto en los dientes si se ha dado cuenta de que era el Papa y lo ha dicho. ¡Muy bien, Mick Jagger! ¡Muy bien! ¡Le sienta muy bien el blanco!
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
Pero es que también le ha parecido bien a Santiago Abascal, que ha encontrado también la manera de coincidir con el Papa.
Yo creo que es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida como el que nosotros compartimos, un discurso de combate de las mafias, un discurso sobre el derecho a permanecer en su propia tierra.
Esto me encanta. El derecho a que se queden en su puto pueblo. Digamos, esto no lo había oído yo. Y el consenso en torno al Papa se completa con Gabriel Rufián.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Rufián y el elogio a un Papa humanista.
Humanista, es que yo creo que sigue la senda del Papa anterior. Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso. Al final es puro cristianismo.
Tantos siglos de debate político, la ilustración, la libertad, la emancipación del ser humano y al final la democracia parlamentaria abraza al Papa. Solo falta Florentino Pérez diciendo que los 150 millones no son para Olise, que son para fichar al Papa.
Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común.
Es el discurso de hoy. El Papa ha hecho un discurso contra la guerra y también contra la violencia verbal.
Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible.
El Papa ha hecho un discurso contra el aborto y contra la eutanasia.
Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
El Papa ha defendido el derecho de los padres a elegir una escuela para sus hijos.
Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que
reciben. También ha hecho el Papa un discurso a favor de los derechos de las personas migrantes.
Muchas personas siguen siendo presas de traficantes y contrabandistas que se aprovechan de su desesperación.
Bueno, si lo pensamos un poco, lo raro hubiera sido que el Papa dijera: la guerra me parece fenomenal, estoy a favor del aborto, la Iglesia Católica no tiene que participar en la educación, lo mejor en política es insultarse y los migrantes que se vayan a su pueblo. Esto es algo que pasa también con el rey, con Felipe VI. En sus discursos incluye frases a las que no se puede llevar la contraria. Por ejemplo, dice el rey:
el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial.
¿Quién va a decir lo contrario?
Claro, vale.
¿Quién va a decir los abusos son la esencia de la Iglesia? Eso no, no, no. El rey siempre juega con ventaja. Hablando de abusones,
Donald Trump acaba de pedir en su red social a Israel y a Irán que cesen inmediatamente sus ataques cruzados. Se están registrando nuevas explosiones en Teherán, en la capital de Irán.
¿Qué arte tiene Donald Trump? Que ya habla de la guerra como si fuera cosa de otros. Dice: hacer el favor de parar la guerra, como si no la hubiera comenzado él. Bueno, ¿cómo no va a triunfar el Papa si la alternativa en líderes mundiales está en Donald Trump o Vladimir Putin? Una consecuencia inesperada del cierre del Estrecho de Hormuz, nos la cuenta Cristina del Casar.
Sí, visto en El País, los ricos usan cada vez más jets privados para sus viajes, pese a la subida del precio del combustible. Bueno. Según la empresa Wings, de datos de aviación, los vuelos privados han aumentado un 4% a nivel mundial. Pilotos y ejecutivos cuentan además que las clases premium, ejecutivas y primera clase de los vuelos comerciales están perdiendo a los clientes más ricos por miedo a las cancelaciones ocasionadas por los conflictos mundiales. ¿Y para qué suelen usarlos? Pues para ir a eventos. Por ejemplo, la empresa Amalfi Jets recibió un 25% más de solicitudes para ir a Cannes. En el Super Bowl, el tráfico privado se triplicó y para el Máster de Augusta, el tráfico fue 10 veces mayor a lo habitual.
Claro, en jet privado, ¿cómo creéis que llegan aquí cada tarde especialistas secundarios?
Ya ves.
Pero por la carretera.
Vamos a ver.
Lunes Deportivo, en la
SER. Bueno, empezamos el Lunes Deportivo con una noticia que me pasó Tony el otro día, el llamado quiromántico del Barça. El quiromántico del Barça, que es un tío que supuestamente leía las manos a los jugadores del Barça, pues lo está investigando la policía por estafa.
Vaya.
Ojo ahí, porque la policía sospecha que un señor que cobra por leer las líneas de la mano es un estafador. O sea, la policía estaba avispada.
¿Qué dice la UCO?
Claro, podíamos. Pues hemos invitado al protagonista, es el profesor Rodríguez, para que dé la cara. Muy buenas tardes, profesor Rodríguez, ¿qué tal?
No, es que no me gusta nada el tonito que habéis para introducir la noticia, ni el tuyo ni el del Tony. No. Uno de los dos.
Jiji, jaja, sí, tienes razón. Sí.
No, lo mío es ciencia.
Ciencia, es verdad.
De más de 40 años, una formación académica sólida, catedrático en lectura de manos por la Universidad de Palma.
Muy buena, muy buena. No se enfade, que hemos empezado. Bueno, a usted le llaman el quiromántico del Barça porque usted presume de haber formado, de haber hecho al equipo campeón de 2010, campeón de la época de Sandro Rosell.
Por supuesto, por supuesto. A ver, puedo reconocer en un momento dado que Guardiola o Messi tuvieron, a ver, en algún momento más importancia que yo,
sí,
pero mi trabajo fue crucial para insuflarles confianza, ¿no? Si miras las variables tácticas de Pep, su famoso 4-2-3-1 en forma de M o sus laterales invertidos, son sus líneas de la mano.
Ah, sí, las líneas de la mano,
al cabo, sí, son calcadas, tú, míralo.
Vale, no, le creo. Y ha leído usted las manos de muchos deportistas famosos, entre ellas la de Pau Gasol, o sea,
la
Pau Gasol, o sea, ¿qué tal?
La mano.
La palma de la mano de Pau Gasol.
La palma de la mano de Gasol, que no se lee en una tarde, ni en dos ni en tres. Fue claro. Muy amable él, porque es así de
majo.
No sé, es como el rey, sí, es majo.
Sí.
Sí, porque leía un poco de su mano, le ponía un marcapáginas en los dedos y lo dejaba ahí en la mesita de noche hasta el día siguiente y Pau Gasol.
Porque no se podía acabar. O sea, pero me está diciendo que Pau Gasol se pasó la noche entera sentado en su mesita.
No, cuatro noches.
Cuatro noches se pasó.
Es un crack, no, es un crack.
Es un crack,
es un cercano.
Luego. Para que le leyera la mano, qué fuerte,
sí,
qué bueno.
¿Te leo la mano a ti?
Pero gratis, o sea, no le voy a pagar ni un euro, nada, o sea, gratis.
Con visibilidad,
si
me la quieres
leer. ¿La visibilidad?
No, la visibilidad de este programa que me dais me vale.
Pues léame la mano, a ver qué pone, dígame.
La línia del destí, destí. No lo entiendo, ¿es el catalán?
Ah, bueno, es que soy bilingüe. Pero tenga la otra mano, que es en castellano, mira.
Ah, vale, sí.
A ver qué dice.
La línea del destino, bien, la línea del destino, bien, la línea del amor, bien, bien, la línea del amor, bien.
Mira.
La del dinero, muy bien, ganas pasta y
muchísima, está mal que lo diga, pero sí, estoy, joder, me pagan un montón,
bueno,
qué más.
Y la línea, uy, mira, la línea Securitas.
La línea Securitas, ¿qué le pasa a la línea Securitas? ¿Y
pues
qué es la línea Securitas?
Es ahora Verisur. Protege tu casa y tus mascotas o tus hijos con una promoción válida hasta...
Que me está colando una mención, ni hablar de... No, esto está súper regulado.
No me has pagado, no me pagas,
no,
a ver, necesito Income. La lectura de manos, a ver, seriamente, está en crisis, la mano electrónica nos está machacando.
Ya imagino, pero escuche, eso ya son los tiempos que corren, ya lo solucionaremos. Profesor Rodríguez, muchísimas gracias y mucha suerte con la policía. Y vamos a cambiar de tema rápidamente, las elecciones en el Real Madrid. Ganó, como era de esperar, Florentino Pérez, y el periodista de la SER que ha seguido todo el proceso electoral blanco ha sido Antón Riana. Antón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Presente. Muy buenas tardes, compañeros.
Antón, vienes con exclusivas bombásticas, diríamos, de Florentino, ¿no?
A ver, cuéntame. Así es, mira, sí. Don Florentinezza ha ganado. Ahora, pues mira, toca hacer frente a las promesas que hizo. Mourinho regresa.
Bueno, eso ya lo sabíamos todos,
Sí, pero vivirá, atención, esta es la noticia que le podemos adelantar ahora mismo en la cadena SER, en la casita de Bad Bunny.
¿Qué dices?
Que Florentino ha comprado, vivirá full time Mourinho en la casita de Bad Bunny. Florentino ha adquirido.
Sí. O sea, la casita que, recordemos, está en el estadio del Atlético de Madrid, en el Metropolitano.
El gran rival. Es un fichaje histórico, compañeros, un movimiento futbolístico audaz, nunca visto. Jamás un equipo de fútbol había provocado el traspaso de un inmueble.
Esto es histórico. No es la primera vez. ¿Podría ser ese el famoso fichaje de los 150 millones que dijo Florentino? ¿Podría ser este dinero?
Podría ser el, ¿no? En metros cuadrados de la casita de Bad Bunny está Bad Bunny.
Vale.
Joder, qué lío. Sí, es que lo tenía mal apuntado.
Dices que ahí va a vivir Mourinho. O sea, José Mourinho vivirá en
la
casita.
Se instalará en la esquina del Fondo Sur. Allí vivirá Mou 24 horas respirando madridismo, fútbol. Es posible que se vuelva más loco de lo que
está.
Eso no lo podemos descartar nosotros. Solo saldrá para los partidos.
Y ya está.
Él vivirá ahí. Sí.
¿Y famosos habrá en esa casita, en el Bernabéu o no?
En los partidos, sí. Cuando Mou vaya al banquillo, el Madrid quiere seguir con la línea o con la idea un poquito de Bad Bunny. De usar famosos como mascotas, pues que le den un poquito de colorido a la casita a cambio de copa, canapé, visibilidad.
Qué bueno. Pues oye, pedazo de exclusiva la que nos has dado, Antón Riana. Sí, sí. Muchísimas gracias.
Tengo otra exclusiva, podríamos decir. Sí, ahora mismo en la cadena SER, a las 15:32, otra, no es futbolera, una noticia no es futbolera. Eso es la cosita de Bad Bunny,
Esto no le gusta a Francino, no, este no es el lugar. No, llévaselo a otra persona por ahí.
Pero claro, en Rihanna, bueno, que saque esto. No sé, no me lo esperaba yo.
No me esperaba esto de ti. Llévaselo
a
otro
puntos,
programa.
O sea, hasta yo me siento mal.
Sí, normal. Hasta luego, Antón. Bueno, esta es la exclusiva, Francino.
Muy bien.
La casita en el Bernabéu.
¡Qué bonito, no bonito!
La protagonista hoy aquí soy yo.
¿Qué me estás contando?
Somos trabajadores y chimpón.
Cuando un poco me parece demasiado.
Ante la duda parecen ricas, no pobres.
Que estoy amargada aquí.
¿Sabes? En toda la boca.
Y perdóname por la palabra. Yo quiero ser la que era.
Dime, ¿qué es lo que tú pretendes? Déjame solo a mí con este nido de víboras.
¡Ah!
El agujero de JP.
¿Cómo es? Donde dijo digo. Donde digo donde dije digo. Pues digo Diego.
Todo por la radio. Pero no hay nadie al volante. Todavía bajo el impacto de la frase "la mano electrónica acabó con la quiromancia", Mario Panadero, ¿qué nos puedes avanzar de lo que decimos a las 6 de la tarde?
Que abrimos la ventana de los libros y hoy nos visita el escritor Santiago Díaz, sí, que viene a presentar su nueva novela, sí, El Amo.
El Amo.
Y yo os quiero preguntar, pues, ¿qué habéis estado leyendo últimamente?
Oh. El Amo.
Pues lo que estoy leyendo ahora no te lo diré, porque no me gusta. No me está gustando y lo voy a dejar.
¿Es español? Para que no se escucha,
sí, es
¿no?
español, pero sí te diré la que me ha gustado mucho, que acabo de leer dos libros de Marta Jiménez Serrano. Uno, Oxígeno,
sí,
que lo leí porque estaba aquí en la ventana, yo soy súper obediente.
Sí, sí.
Y luego, llevado por la satisfacción de la lectura, me leí también No todo el mundo. Marta Jiménez Serrano, muy recomendable.
Oxígeno está muy bien, la tuvimos el día de San Jordi, ¿os acordáis?
Sí.
Pues yo estoy leyendo un libro que me está encantando, de la editorial Acantilado, que se llama Mademoiselle, y son conversaciones, una entrevista a Nadia Boulanger, a la gran maestra de música clásica que le dio clases a Marroquita. Más Granado, a Piazzolla, Quincy Jones, a Boulanger. Philip Glass. Bueno, unas conversaciones preciosas. Mademoiselle se llama el libro. Joder. Muy bonito. Mira,
cada uno va a lo suyo, ¿no? Sí, tu música. Sí. Yo estoy con todavía P.G. Wodehouse, que es un escritor humorístico británico, que tiene mogollón de novelas y relatos, y estoy leyéndomelo casi todo lo que tiene este tío.
Yo conocí De ratones y hombres, de John Steinbeck. Me está gustando mucho.
Un clasicazo.
Mucho.
Un clasicazo.
¿Y tú, Pilar?
Buena. Se tiene que morir mucha gente.
Yo estoy leyendo.
He visto la serie y decía, es que como
la serie.
Comedia, entonces, ¿qué he dicho? Pues me releo el libro. Que no
sí,
me
la recomendáis la serie.
Sí, está muy bien.
Mucho.
Muy bien, pues a las 6, Santiago Díaz con El Amo, y los que son los amos son especialistas secundarios.
Tú más.
Los putos amos.
Con el Papa León XIV.
Niña, ¿por qué lloras?
Que no viene el Papa.
Niña, ¿por qué lloras?
Que no viene el Papa.
Niña, ¿por qué lloras?
Bueno, este era el sentir de millones de jóvenes esperando al Papa en Madrid, a partir de mañana en Barcelona, luego en Canarias. Estamos a tope, la cadena SER con el Papa, y hemos hecho esta careta porque seguiremos hablando del Papa, ¿no? Y surgen muchas preguntas, ¿no?, del viaje del Santo Padre. Por ejemplo, ¿quién acompaña a León XIV en sus viajes? ¿Quién forma el Papa Team? ¿Vale? ¿Quiénes son los toys de Robert Prevost? ¿Quién es el entourage del Papa? Pues, por ejemplo, hay un español en el grupo de gente, el séquito que acompaña al Papa. Él es de Cáceres, se llama Don Basilisco y ya está en sintonía de la ventana. Don Basilisco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer.
Usted es una de las personas, amigos, ¿no?, confianza, de gente del equipo que acompaña al Papa León cuando viaja. ¿Cuál es su cometido?
Muy cercano.
Muy amigo, ¿no?
Sí. Mi cometido es un poco, soy especialista, soy el doble de escenas peligrosas del Papa Prevost. Cuando él ha de hacer alguna
acción peligrosa. Pero, por ejemplo,
evidentemente, no hay muchas.
¿A qué escena peligrosa se enfrenta el Papa, por ejemplo?
Pocas, pero algunas sí hay. Por ejemplo, cuando el Papa tiene que levantar a un niño del suelo para bendecirlo, darle un beso en la cocorota.
Ajá, sí pesa mucho, claro. Si el niño tiene 25 años, claro.
Sí, cuando el niño pesa más de 30 kilos, ya
lo
aparto, yo voy, lo levanto yo y luego se lo doy. Eso en la tele no se ve porque se ve el niño en el suelo, luego ya el Papa con el niño en brazos.
O sea, usted saca los brazos por detrás del Papa, ¿no? El Papa mete los brazos dentro y son sus brazos, ¿no?
El que lo levanta soy yo por evitar problemas de lumbago, problemas de cervicales, problemas.
Ostras.
Sí, entonces el niño, yo ya lo deposito en sus brazos y ya.
Qué bueno. ¿Alguna otra situación en la que haga el trabajo peligroso?
En los bares, porque el Papa Prevost es muy cercano, se salta por Otoclolo, y cuando el Papa, pues, por ejemplo, entra en un bar, enseguida los parroquianos, sin maldad, pues le quiere invitar por un chupito, una ronda.
Yo si veo al Papa le invito a algo, claro, normal.
Papa, un roncola, tómase aquí un roncola con la gente y
Papa,
tal.
Roncola.
de buena fe, claro, pero eso para el Papa, pues
pruebe,
no.
Pruebe la sangría, padre.
Claro, aquí hacemos, aquí tenemos aquí un tal, un...
Y claro, pues, él no puede estar bebiendo.
Combinado. Tanto,
no.
Y entonces cuando comienzan a invitarle, ya el Papa ya se lo llevan y ya, ya me quedo yo bebiendo todo lo que van invitando la gente de
Buena Lid. ¿Usted queda tiene? Porque no parece
yo
joven.
Yo 88.
¿88?
Pues yo estoy como un roble, yo estoy como un...
Se le ve, y ahí aguantando. Pues muchísimas gracias, don Basilisco. Ahí ya lo ves, Francino, un español haciendo de doble del Papa. Y hay otra persona bien, que también forma parte de este de Papa Team, y ojo, y es jovencito, tiene 19 años y se llama Visinio. Visinio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Giorno.
Hola,
Giorno.
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 Tú también viajas con el Papa, ¿no? Eres de su círculo de confianza, ¿no?
59 años.
Ah, 59. No, 19, sí. Vale. 59.
Yo viajo y sono también en el Vaticano, presto a echarle una mano. Mano al Papa.
Llama la atención porque Visinio es de Alicante.
Cierto, como Riquelme. ¿Cuánto
tiempo llevas en Roma?
Tanto anis en Roma. Pues
Roma con dos M's, ¿no? Roma.
Me dicen que a veces tengo acento italiano.
Se te pega normal.
Anecdóticamente, yo te puedo decir que yo pienso en italiano. Yo cuando tengo sueños, pesadiglias.
Se nota.
Yo pienso en italiano.
Vale, ¿Y cuál es la tua labor en el personal del Papa? ¿Cuál es tu trabajo?
Encontrarle las lunetas.
¿Cómo?
Encontrar las gafis, las gafas.
O sea, no. tú le encuentras...
Gafas.
O sea, que tú le encuentras las gafas al Papa,
sí,
cuando las pierde.
Sí, porque lui las perde, espeta todo el puto rato. ¿Dónde está? Él espeta. ¿Dónde están mis lunetas? ¿Alguien ha visto mis gafas? Y cuando ya comienza a ponerse nervioso,
sí.
Oso, a mí me cercan. ¿Ah? Y... en fin, y yo
acudes, prestamente, no sé si, acudes
prestamente. Y si no sé si habéis visto alguna vez el drama, sí, el drama que significa drama. Perder la luneta.
Mucho,
el rato que sí, estás cercando,
no
es
nada.
Simile a,
no
es simile
niente,
a estar
no
en pri-
no se ve niente.
No se ve niente, es similar a estar en la primera línea de fuego de la guerra. Entonces.
Me estoy agotando, de verdad. Y tú entonces cuando él pierde las gafas, tú vas y sí, las encuentras, ¿verdad?
A veces no es fácil, veces, no es fácil, porque
no es
papi
fácil,
se
no
la
es fácil,
dejen,
no.
Deja las gafas en cualquier en lugar ciertamente incierto.
Ya.
Es un payacho. Y yo he llegado a encontrarle las gafas al papi dentro de un potorro.
Venga, va.
Es un cacho, no. Potorro es cacho que se utiliza para hervir el agua. Para hervir el agua, italiani, punto.
Dos españoles y, bueno, importantes, Francino, formando parte del entourage este de los toys del Papa, el Papa Team. Muchísimas gracias, Avisinio.
No, pachere.
¿Quieres dar paso a Pilar de Francesco?
Pero en castellano, no. En castellano ortodoxo.
A ver, no sabe, es que no sabe.
Me cuesta.
Bueno, pues como quieras.
Con todos ustedes, Pilar de Francisco.
Mira, muy bien.
Pero no sé. Rebajarme.
Un saludo a italianos.
A ver, nuestra corresponsal en el ciberespacio, ¿qué trae hoy? Venga.
Pues podéis adivinar, el ciberespacio está politeísta total. Hey. Hay dos dioses en este universo. Lo ha contado en las calles madrileñas el creador Iván García.
You are going to see the Papa?
What?
El Papa.
No.
Because why?
Venimos a por Benito.
Ah, que ella entiende. Otra que viene a por Benito. Hola, ¿qué tal? ¿Vais a ver al Papa?
No, nos vamos hoy ya.
¿Os perdéis el gran acontecimiento del año?
Sí, lo que pasa es que nosotros vinimos ayer a ver a Bad Bunny.
Todo el mundo Benito. ¿Y el Papa qué?
A mí no me interesa mucho.
Y me dice papi.
Claro, o venías a ver al Papa o al Papi del reggaetón.
Claro.
Incluso hay gente, mucha gente en redes que ha ido a las dos cosas. Por la mañana rezar y por la noche bellaquear. Por la mañana santa, por la noche diabla. Totalmente. No, pero no vengo a hablar de diablas pecadoras, sino de misioneros digitales.
Yep.
Que son los que un Ojo. Poco hablan de... Sí, muy, tienen muchísimos seguidores. Cuidado. Y han venido a Madrid estos días para ver al Papa. Quique Mira es uno de ellos, casi 200.000 seguidores tiene.
Ser misionero digital es un llamado. Es un llamado que el Señor hace específicamente a una persona para anunciarle, para transmitirle y ser testigo. Lo más importante es vivir unido al Señor y ser testigo con tu vida. Así que sí, tienen que haber muchos misioneros digitales, pero siempre desde el discernimiento y la coherencia de vida. Cuando el Señor llama, adelante.
Pa'lante.
Coge la llamada.
Pa'lante.
También pa'lante. Músicos como Íñigo Quintero está sonando, Hakuna. Pues estos misioneros digitales adaptan un poco el lenguaje de TikTok al contenido cristiano, ¿no? Demuestran que Dios está en todas partes mientras haya buen wifi. Y también otra, por ejemplo, Rosana Zurdo también hace este tipo de vídeos como a elegir outfits, porque igual que para ir a
para,
lo que
¿para
sea,
ir a dónde?
A misa.
¿Ah?
A misa.
Vístete conmigo para ir a misa. Me he puesto estos pantalones de tiro alto de Le Monde, que son lo más, y ahora voy a poner una chaqueta de cuadros. Acabamos de llegar.
Bueno, hay muchísimos vídeos. Get ready with me para ir a misa, que llevo en el bolso para ver al Papa. Muchísimo contenido que, hombre, que en la casita de Dios. Es que es el mismo glamour. El mismo glamour. Te da dress code, claro que sí. Igual que él, ¿no? Imagínate la última cena si todos hubieran ido igual. ¿Qué eso sería? Le de Leonardo da Vinci, visto. ¿Qué eso sería de cuadro? Nadie hubiera mirado ese cuadro.
Sí, muy bien
hay
visto.
Que, hay que ponerse de acuerdo. Y bueno, los misioneros digitales también adaptan retos y challenge al mundo cristiano como este que ha hecho un grupo de jóvenes de Valencia.
¿Cuál es tu versículo favorito?
Lucas 1.38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Salmo 91. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.
Juan bueno, 15, vamos cogiendo un poco la dinámica, ¿no? Es que de esto de cada uno dice pues tu fav. Yo tengo también mi versículo favorito, el mío es de Bad Bunny, es ese culo no lo hizo el cirujano, fue Diosito con sus propias manos.
¡Oh!
Rafa.
Benito 1.15. Amén. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Para ser misionero digital no solo tienes un poco de predicar, también tienes que dar ejemplo con tu vida, como ha dicho Quique Mira, que él es un ejemplo de pareja cristiana que además hace un curso sobre ello.
Que uno tiene que esperar este matrimonio cuando yo la quiero.
Me gusta hablar de la castidad como en formato positivo. No es que no puedas hacer algo, no es que tengas que reprimirte de algo, sino que es un regalo que te haces a ti mismo y haces a la persona con la que estás saliendo y con la que, si Dios quiere, te vas a casar. Al final, la castidad es reservar ese regalo que tú tienes, esa perla que tú tienes escondida para la
otra perla.
Persona.
Esa perla...
Rosalía cambió un poco el significado. Yo creo que se refiere más a la flor. Es un poco la full experience del amor cristiano, el matrimonio vintage, un poco casarte tipo serie Bridgerton, el guardarte el perreo hasta el bodorrio.
Amo a Laura.
Buenísimo. Y por último, la monja Cristian Valladares. Esta monja hace muchísimos vídeos, todo lo que tiene que ver sobre catolicismo, pero también actualidad pura. Por ejemplo, habla de la IA, de cómo afectará la inteligencia artificial a la iglesia. Pues así.
Esto que vas a ver es un monje robot en Corea del Sur.
Sí, es un robot. Puede hablar, responder preguntas e incluso dar enseñanzas espirituales. Y cuanto más avanza la inteligencia artificial, más extraña se vuelve esta pregunta. ¿Es que la espiritualidad consiste solo en transmitir información?
Pues ahora veremos. Claro,
el robot confesor también podría saber.
Bueno, ¿no? Él da misa y confiesa, da consejos.
¿Pero ella absuelve?
Claro.
De momento no he podido. Está en el budismo. Yo creo que si se exporta el programa al catolicismo, ese programa, pues probablemente se pueda, ¿no? Yo creo esto, la IA avanza muy rápido, pues pueda. Pues os queréis el perdón, queréis pecar sin parar.
Hombre,
sí. Pero bueno, ya veis, y misa no es ninguna locura. O sea, un robot dando misa, que sea lo próximo, mujeres. No sé. El siglo XXI está loquísimo. Bueno, yo te voy a decir que yo también soy religiosa. Mi religión solo obedece a una diosa de la que estoy hablando, Sheila Blanco.
Por favor. Sí. Sí.
Hay que cortar esto, ¿eh?
Guárdalo.
¡Vamos, diosa!
Venga, ¿de qué palo vamos hoy? ¿O palos?
Venga, pues hoy va de récords la cosa. ¿Ah? Sí,
vamos
a escuchar a compositores u obras que ostentan diferentes récords, pero objetivos, ¿eh? O sea, medibles. No la obra más bonita, la más difícil. No, cosas que se pueden comprobar. ¿Ah? Vamos a empezar con el compositor más prolífico del mundo, el que más obras escribió. Es el alemán George Philipp Telemann, coetáneo de Bach, por lo tanto ya sabéis, barroquito
duro,
barrocazo este. Y, ojo, para los que tengan prejuicios contra la flauta dulce, la que se toca en el cole, pues escuchad, ojo, este concierto en do mayor para flauta de pico de Telemann.
Ahí te ves. Ahí ves las pelucas, los polvos de tal con la cara, todo ahí.
Pero oye, ¿cómo suena de bien esta flauta?
Muy bien.
Suena fenomenal, ¿no?
Te dibuja una sonrisa la flauta esta.
Como la del vecino, como la del vecino.
No, porque como toda la vida hay cosas que se hacen bien y mal, pues esto es tocar bien la flauta, ¿no?
Le alegra a uno el alma esto, esta musiquilla. ¡Vale!
Pues Telemann publicó...
Así sí,
nos vale. Publicó 800 obras, pero se sabe que escribió unas 3.000, pero muchas fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial.
Vaya.
¿Y por qué Telemann no nos suena tanto? ¿Por qué no es tan conocido como sus colegas barrocos bajo Händel? Pues fijaos, hay una teoría que es que a Telemann le dejaron fuera, no se le incluyó en la gran enciclopedia de compositores de referencia que se editó en Reino Unido en 1911. Esa editorial, esa enciclopedia incluía a Bach y a Händel como grandes autores del barroco, pero a Telemann no. Y esto parece una de las razones más plausibles, sí, por las que siendo un compositor tan prolífico, pues no suena tanto.
Vaya Agustín, pobre tío.
Pobrecito.
Pero no lo incluyeron porque se quedaron en la S o porque le tenían.
Pues no lo sé, no lo incluyeron, pero es increíble que una persona que además tiene obras preciosas como esta que estamos escuchando. En fin,
¡Telemann!
Hay que escuchar a Telemann. Venga, vamos a escuchar ahora al compositor más joven de la historia. Título que ostenta, ¿quién pensáis? ¿Quién puede ser el compositor más joven de la historia? Mozart. Compositor nacido en Salzburgo en 1756. Fijaos, esta es sinfonía número 1 en mi bemol mayor de Mozart, que compuso con 8 añitos. Tragad saliva.
¡Qué infantil!
Bueno, es delirante, ¿no? En fin.
Increíble, ¿no?
Pero no tocaba, ¿eh? No tocaba.
Bueno, sí, ya tocaba el piano, el violín, en fin. Bueno, se sabe que Mozart escribía con cierta dificultad técnica ya a los 4 años. Su familia pensaba que era un niño milagroso y de ahí que el padre pues iniciase una gira por todas las cortes de Europa para mostrar ese don desmedido. Dato muy interesante, la hermana mayor de Mozart, María Ana, según los escritos de la época, era tan genial como su hermano, pero por ser niña pues no le hicieron el mismo caso.
Mira, no puede ser eso.
Venga, vamos con otro récord, esta vez de una obra. Esta es la obra más antigua del mundo, la primera partitura de la que se tiene constancia. Es de hace 3.400 años.
¿Qué dices?
Sí, se conserva en unas tablillas de arcilla y se encontró a mediados del siglo XX, en 1950, en la ciudad de Ugarit, lo que hoy es Siria. Su nombre es Himno a Nikkal y está dedicada a la diosa de los huertos. Así suena. La composición es un salmo, una oración sagrada, y está grabada con una notación muy particular en lengua hurrita, que es
¿Hurrita?
Una hurrita, antigua lengua extinta ya, y un instrumento, el instrumento que suena es un samún, que es un instrumento de 9 cuerdas que tampoco existe.
No pillo nada.
Nada, no.
Bueno,
porque
como,
en realidad.
Como Iñaki de la Torre el otro día.
Hurrita es hurra, hurrita es hurra, pero no mucho.
En realidad estamos escuchando una recreación, una simulación de ese sonido, de cómo sonaría originalmente este samún tocando esta oración en hurrita. Venga, vamos con otro récord muy impresionante. El compositor más longevo del mundo, que es el estadounidense de origen ruso, Leo Ornstein, que murió con 106 años en 2002. Nació en 1893 y con 94 años compuso su sonata número 8. Escuchamos el movimiento titulado El lamento de un niño perdido.
¿Dónde
¿dónde está el niño?
Ojo, si tiene mérito escribir con 8 años, también lo tiene con 94, ¿eh?
Hombre, componer. Los paquetes de tabaco, ojo.
Es un pianista que se sabe poco de él, compositor Leon Orstein, pero sí que una de las cosas que destaca su biografía es que fue pionero en la técnica al piano de tocar acordes de racimo, tocar acordes con el puño o el antebrazo, lo que se conoce como Klaxter, ¿no? Le apodaron a él el terror del piano por los golpes que le propinaba. Vamos a escuchar un fragmento de una obra suya donde ejecuta esos acordes de racimo, esos Klaxter, con las notas que están muy juntas y suena muy tenso, muy disonante. Ahí están los Klaxter, ¿no? ¡Bah!
Así mejor la flauta, ¿no?
Bueno, estamos oyendo esta obra de Ornstein que se llama Suicidio de un aeroplano, puro futurismo musical. Sí. Y Klaxter ayuda a evocar el sonido de un motor que va perdiendo fuelle. Se inspiró en una noticia del 18 que leyó en el periódico sobre un aviador que había estrellado deliberadamente su avioneta.
¡Ostras!
Venga, y como esto nos gusta mucho, vamos con el siguiente récord, a chanchanear. ¿Qué obra creéis que es la obra más interpretada hoy en los auditorios de teatros del mundo?
Algo de Beethoven.
Beethoven, el chanchaneo, ¿no?
A ver.
Claro.
Exactamente. Quinta Sinfonía de Beethoven, la obra que ostenta el récord de la más interpretada, publicada en 1808, ya tiene más de 2 siglos. Pero es que a pesar de eso, Beethoven suena contemporáneo, su música está llena de humanidad, de visceralidad y belleza, que nos sigue conectando. Y venga, nos vamos a despedir con la obra que ocupa la segunda posición de obras más interpretadas en el mundo. A Beethoven le sigue muy de cerca nuestro querido Händel con su...
¡Aleluya!
Y además viene muy bien para... Sí, hay que acabar con Aleluya.
Sí, muy bien. Porque ya se va, ¿no?
Sí. Bueno, esta Aleluya, ya sabéis, está contenido en el famoso oratorio del Mesías, obra de 1741. Con él nos vamos.
Muy bien.
Con Händel.
Ole, ole.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.